Muy buenas, amigos todos. La palabra del Señor nos aumentará esta vida que esperamos, y así se lo decimos al Señor, que nos vaya aumentando su gracia según tenemos cariño, amor y respeto hacia la palabra de Dios. También en el Antiguo Testamento, también en las historias que se nos cuentan, a veces como especie de novela, como esta de Judith que estamos repasando, que se escribió para levantar los ánimos de los israelitas en tiempos muy difíciles, como eran cuando aquel rey Antíoco Epífanes quería destruir pues toda la nación de Israel, especialmente su religión. Y por eso se levantó el pueblo, y por eso se escribieron algunos libros religiosos levantando el pueblo, como el libro de los Macabeos, y por eso murieron los Macabeos, precisamente por no querer faltar a ninguna ley, ni pequeñita. Y esto es interesante para lo que estamos hablando ahora de Judith, a lo que llegábamos en el capítulo 11, que es el informe de Judith sobre esas leyes pequeñas que parecen como terribles, diríamos, de un Dios casi cruel, o son observancias pues necesarias para que el pueblo pueda mantener el verdadero culto. El hecho es que estamos en el informe de Judith, en este capítulo 11, en que es un punto delicado, y viene pues este doble sentido de poder, de querer, o doble tendencia, Holofernes conquistar a Judith, pero en el sentido, diríamos, hasta sensual, y Judith, que quiere garantizar su fidelidad, y aquí está lo difícil, fidelidad a Dios, fidelidad a su pueblo y fidelidad a sí mismo. Y al mismo tiempo tiene que estar medio engañando, digo medio nada más, porque no hace un engaño total a Holofernes. Lo que le engaña a Holofernes es la belleza de Judith, y porque pues cree que una mujer así pues no puede engañarle. Y claro, ella quiere ser pues fiel a Dios, y por lo tanto pues ciertamente trata de conquistar a Holofernes. Y así, claro, por ejemplo, pues le ha dicho, estábamos por el capítulo 11, allá por el versículo 8-7, pues dirigiéndose a Holofernes con el tratamiento de señor mío, que era el tratamiento que Holofernes se dirige a Nabucodonosor, le llama mi señor, y ahora pues lo dice así. Por lo tanto, es como una seducción alimentando este orgullo de este arrogante general, pues que le da pues mucha importancia, y le dice que quién, algo así como si diría, ¿quién sería Nabucodonosor si no tuviera pues a un general tan importante como Holofernes, que le está manteniendo, diríamos, todos esos territorios? Y claro, ahora pues viene lo de Agior, aquel hombre que le había dicho a Holofernes, si el pueblo comete pecado, entonces sí le puedes conquistar, pero si el pueblo es fiel a su Dios, no hay general en la tierra que le pueda conquistar. Y eso lo había sentado muy mal, y le habían llevado a Agior hacia las puertas de Betulia, y bueno, ya se había hecho amigo de los de Betulia con esas proposiciones. Y Judith se lo quiere decir ahora, claro, de otra manera, diríamos, de una manera como disimulada, y además pues a ver sobre qué le decía, para que no faltase, para que fuese verdadero, pero al mismo tiempo pues que Holofernes pues se lo creyera de verdad. Y así pues le dice, después de que ha dicho que los que le perdonaron la vida, la opinión de que nuestra raza no sufrirá daño ni las armas si no pecan contra Dios, pero entonces se le dice, ahora mi señor no se sienta rechazado y fracasado, porque la muerte se abate sobre ellos, porque son reos de un pecado con el que irritan a su Dios cuando lo cometen. Y ahora viene lo de las leyes externas, que quizá Holofernes ni entendería mucho, pero bueno, ahí veía algo, se estaba fiando de lo que le estaba diciendo Judith. Y claro, Judith a lo mejor acentúa un poquito de más en esas leyes muy externas. Y empieza a decir, como han empezado a faltarle los víveres y agotárseles el agua, han acordado lanzarse sobre sus rebaños, han decidido consumir cuanto el Señor en sus leyes les prohibió comer, y han resuelto acabar con las primicias del trigo y los diezmos del vino y del aceite, porción sagrada de los sacerdotes que ofician ante nuestro Dios en Jerusalén, que ningún laico puede ni tocar. Y claro, pues está diciendo, bueno, hay cosas que nosotros tenemos prohibidas, pero ahora van a faltar contra esas prohibiciones. Y bueno, y están cometiendo pecado, entonces Dios se va a enfurecer, podríamos decir. Y sigue diciendo, y como los de Jerusalén ya lo están haciendo, han mandado allí una comisión para conseguir del Senado el mismo permiso. Y lo que va a pasar es que en cuanto les llegue el permiso, lo usarán. Y ese mismo día caerán en tu poder para que los aniquiles. Por eso, en cuanto lo supe, me escapé. Dios me envía para hacer contigo una hazaña que asombrará a cuantos la oigan. Bueno, sí, una hazaña grande, pero no le dicen qué sentido va a ser la hazaña. El hecho es que ciertamente Holofernes se cree, porque aquí hay una verdad. Es decir, que Judith está hablando de una manera un poco irónica, ¿no? Pero siendo fiel a Dios y a su pueblo, y sabiendo que esas leyes no se pueden ir contrariar, y por lo tanto, si lo van a contrariar, pues están ofendiendo a Dios. Y por lo tanto, según la tradición de todas las historias de la Sagrada Escritura, entonces Dios les arrojará en manos de sus enemigos. A veces, para la gente sencilla sobre todo, les era difícil distinguir entre los decretos pequeños y más importantes. Recuerden aquello que un doctor de la ley le preguntó a Jesús, y parece ser uno en plan bien, en plan bueno. Hubo otro que sí le preguntó como para ver si caía Jesús en algo, pero hubo uno en plan bueno, a ver cuál es el principal mandamiento de la ley de Dios, porque había duda. Pero lo que sí era cierto, que tenían que pronunciar con toda verdad lo que dice el Salmo 19, los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos de verdad.
Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos de verdad, de mucho más valor que el oro fino, son más dulces que la miel de un panal. La enseñanza del Señor siempre es perfecta, porque da nueva vida al corazón. El mandato del Señor es siempre fiel, porque hace sabio al hombre más sencillo. Por eso, Señor, yo te alabo. Por eso, Señor, yo te bendigo. Por eso, Señor, yo te amo. Con todo el corazón. Por eso, Señor, yo te alabo. Por eso, Señor, yo te bendigo.
Y los decretos del Señor son verdaderos, justos para aquel que está atento a la voz de Dios, como estaba Judith. Y así se lo manifiesta, sencillamente. Lo que pasa es que Holofernes ya está envuelto, diríamos, como envuelto en la hermosura de esta mujer, y no va comprendiendo, pues, que le sale sin querer las verdades, pero profundas. Y dice, yo soy una mujer piadosa, día y noche doy culto al Dios del cielo. Y claro, todo esto ahora, para los planes que tiene, pues tiene que tener una libertad de actuación, de poder salir, porque si no, pues no hubiera podido hacer la hazaña que hizo. Y por eso, pues, les dice, ahora, Señor, me gustaría quedarme con ustedes. Saldré por las noches hacia el barranco para pedirle a Dios que me avise cuando cometan ese pecado, y entonces vendré a decírtelo. Tú saldrás con todo tu ejército y ninguno de ellos te opondrá resistencia. Y bueno, que tiene que pedir permiso para salir, eso es cierto, porque ya veremos luego cómo se consuma la obra que va a realizar y cómo necesitó ese permiso que tenía todas las noches para ir a rezar. Y la idea de ella es que va exponiendo algo que Holofernes no entiende, cómo tiene esa relación con Dios, cómo Dios la va a revelar precisamente el momento en que el pueblo haya pecado. Pero Holofernes se induce y se deja seducir y la cree, pues porque ya ha dicho que se ha pasado, porque ya la toma desde el principio como que es enemiga de su pueblo, y no sigue siendo, no, si no es enemiga de su pueblo ni de su Dios, pero va manifestando aquí, sobre todo, por lo que importante es lo que ha ido repitiendo de la belleza, y eso pues ha deslumbrado a Holofernes y a todos los demás que están con él. Por eso luego sigue todavía, termina Judith de decirle el plan: yo te guiaré a través de Judea hasta llegar frente a Jerusalén y pondré tu trono en medio de la ciudad. Tú los manejarás como a ovejas sin pastor y ni un perro gruñirá contra ti. Todo esto lo preveo, me ha sido anunciado y he sido enviada para comunicártelo. Bueno, hay que terminar siempre con estos hombres tan terribles, pues con un poco también de homenaje y diríamos de poderles ensalzar para que así se crean verdaderamente que todo esto es un plan, pero para engrandecer a Holofernes, cuando el plan no es para eso precisamente. Y continúa el autor sagrado diciendo: las palabras de Judith agradaron a Holofernes y sus oficiales, admirados de la prudencia de Judith, y comentaron: en toda la tierra de Punta Cabo no hay una mujer tan bella y que hable tan bien. Y Holofernes le dijo: Dios ha hecho bien enviándote por delante de los tuyos para darnos a nosotros el poder y destruir a los que despreciaron a mi señor. Eres tan hermosa como elocuente. Si haces lo que has dicho, tu Dios será mi Dios, vivirás en el palacio del rey Nabucodonosor y serás célebre en todo el mundo. Bueno, es mujer bella y sensata. Algo así como el colmo de la dicha que decía el libro del Eclesiástico sobre la mujer. Y bueno, ahora pensaban, pues que como los antiguos lectores del libro, que la sabiduría de los judíos era superior a los gentiles, pues aquí está un poquito también en el plano sapiencial. Entonces ya las promesas de Holofernes que le hace, pues son pues muy desmedidas, porque dice que hasta se va a convertir en cierto sentido. Tu Dios será mi Dios. O más bien que tú, bueno, son frases que se dicen para estar muy unidos, sobre todo que vivirás en el palacio del rey Nabucodonosor, serás célebre, y así pues piensa que Holofernes va a hacer célebre a Judith, cuando sí, ciertamente Judith será célebre, pero no precisamente porque él la vaya a llevar al palacio. Y ahora viene la narración, pues que se está haciendo más interesante para aquel que nunca la haya leído, o aquellos que lo leían como si fuese una especie de novela, con un mensaje que debía quedar en el fondo del corazón, o varios mensajes, que ahora vamos diciendo alguno más. Luego dice el texto en el capítulo 12, ordenó, claro, se habla de Nabucodonosor, que la llevaran a donde tenía su vajilla de plata y mandó que le sirvieran de su misma comida y de su mismo vino. Entonces, ahora ya empieza pues la celebración. La celebración es pues la vanidad que se ofrece generosa. Holofernes intenta obsequiar y hasta deslumbrar a Judith con la mejor vajilla. Pero ahora viene también el compromiso de Judith con su Dios y con las observancias antiguas del pueblo de Dios. Dice Judith, le dijo, no los probaré para no caer en pecado. Yo me he traído mis provisiones. Y Holofernes le preguntó, y si se te acaba lo que tienes, ¿de dónde sacamos una comida igual? Entre nosotros no hay nadie de tu raza. Judith le respondió, por tu vida, alteza, no acabaré lo que he traído antes de que el Señor haya realizado su plan por mi medio. Es decir, ven, aquí diríamos que empieza comiendo juntos, pero la negativa de Judith es muy hábil porque se refugia en motivos religiosos ciertos, y le dice que de lo que ha traído, pues le va a durar, ciertamente no va a durar mucho, 2 o 3 días, pero es que es lo suficiente, porque cree que es lo suficiente para hacer algo maravilloso, para el plan de Dios, cree que el plan de Dios se realizará. Esto tiene su importancia para aquellas personas que estaban leyendo por primera vez, porque sí tenía el sentido del autor que lo estaba haciendo, de que fueran fieles a muchas leyes que se estaban perdiendo, porque había muchos judíos que ya se habían como helenizado, se habían puesto en la cultura griega e iban perdiendo las costumbres de sus antepasados, que eran estas costumbres, estas leyes de que hemos tratado antes, que sí les ayudaba mucho para acercarse a Dios. Judith sabía en su corazón, en su interior, que es lo principal que sabía, que había hecho mucha oración a Dios, y Dios no nos puede defraudar. Esta confianza en el Señor es algo que también nos va enseñando este libro, como tantos del Antiguo Testamento, y que podamos decir de verdad, si yo confío en el Señor, no me va a fallar. Pues Dios no nos falla si acudimos a Él, aunque algunas veces pues estemos pues equivocados, no equivocados o así afianzados en cosas un poco secundarias, como muchos israelitas entonces y ahora, pues que están pues aferrados a cosas superficiales, como estos tabúes alimenticios, de los cuales se hablaba en el Levítico y en el Deuteronomio, sobre todo los dos libros principales de estas leyes secundarias, que también hablaban los profetas, como Oseas y Ezequiel. Quizá varias normas de estas que provinieron de cosas, diríamos, de la cultura que venía de otros pueblos, quizá por la higiene, pues, y la salud, de un cierto tiempo eran convenientes, y bueno, se quedaron ya como oficializados, diríamos, ahí en las leyes del pueblo. Y Judith aprovecha esto para poder tener más libertad, no estar tan atada a Nabucodonosor, ¿cierto? O a Holofernes, el general del rey. Pues esto es interesante, porque ella va pretendiendo que Holofernes se vaya como aficionando a ella, pero ella quedando en libertad. Y la libertad, por ejemplo, en cuanto a la comida y el rezo para salir. Por eso luego continúa en el versículo 5, los oficiales de Holofernes la llevaron a su tienda. Judith durmió hasta la medianoche, se levantó antes del relevo del amanecer y mandó este recado a Holofernes: Señor, ordena que me permitan salir a orar. Holofernes ordenó a los guardias de cofres que la dejaran salir. Así pasó Judith 3 días en el campamento. Después de lavarse, suplicaba al Señor Dios de Israel que dirigiera su plan para exaltación de su pueblo. Luego, purificada, volvía a su tienda y allí se quedaba hasta que a eso del atardecer la llevaban la comida. Hay un dato que ha dicho aquí en este capítulo, casi al principio, cuando estaban en el asunto de la comida, que le dijo Holofernes: bueno, si se te acaba la comida, ¿de dónde lo sacamos? Que entre nosotros no hay nadie de tu raza. Y esto quizás sea un punto de exaltación de orgullo, podríamos decir, del autor, para decir que nadie de Israel estaba formando parte de todo ese ejército enemigo. Nadie se había pasado al enemigo, sino todos eran fieles. Por lo menos ese es un ideal que deseaba el autor en esos momentos difíciles que verdaderamente necesitaban que no estuviera nadie pues sometido a aquel Antíoco Epífanes que quería destruir el pueblo de Israel. Holofernes, el general, tiene que hacer ciertas concesiones a Judith, permitirla lo que ella quiere, porque él está convencido, pues está convencido por la hermosura de ella, que le ha ofuscado, pues de lo que ha dicho es cierto, que va a tener como una revelación especial de su Dios allá saliendo fuera a orar. Iría seguramente donde había una fuente, porque aquí se habla pues de ese lavado que era ritual antes de la oración, y luego pues esperando en la plegaria escuchar el mensaje de Dios, que para ella era de una manera, y lo que Holofernes se creía por las palabras que había oído a Judith era algo diferente. Así pasaron 3 días, ciertamente con cierta angustia, porque el plazo eran de 5 días, el plazo que tenían los de Betulia, y el plazo que la misma Judith había dicho que Dios les iba a conceder, pero no con esa angustia, diríamos como si fuese un contrato con Dios, sino dejándolo ciertamente a la voluntad de Dios, que sabe mejor lo que tiene que hacer. Pero claro, 3 días son 3 días que se le hacían muy largos a Holofernes sin poder hacer algo más de lo que quería con Judith, para eso la tenía allí. Entonces inventa un plan para hacer que a ver si condesciende. Y resulta que se encontró con Judith que condescendía, porque realmente había llegado la hora que creía del Señor. Y así va, continúa en este capítulo 12. El cuarto día Holofernes ofreció un banquete exclusivamente para su personal de servicio, sin invitar a ningún oficial, y dijo al eunuco Bagoas, que era su mayordomo: vete a ver si convences a esa hebrea que tienes a tu cargo para que venga a comer y beber con nosotros, porque sería una vergüenza no aprovechar la ocasión de acostarme con esa mujer. Si no me la gano, se va a reír de mí. Bueno, esto es curioso porque que aquí se ve, diríamos, el machismo, ¿no?, de Holofernes, que se cree que son dueños de todo, y claro, si no consigue que acostarse con la mujer, que es lo que todo, diríamos, hombre como hombre, personal, material, materialista, pretende, pues creen que hasta se va a reír de él, y entonces lo tiene que conseguir. Bueno, pues Bagoas, el criado de él, pues salió de la presencia de Holofernes, entró donde Judith y le dijo: no tenga miedo esta niña bonita de presentarse a mi señor como huésped de honor para beber y alegrarse con nosotros, pasando el día como una mujer asiria de las que viven en el palacio de Nabucodonosor. Y Judith respondió: ¿quién soy yo para contradecir a mi señor? Haré enseguida lo que le agrade. Será para mí un recuerdo feliz hasta el día de mi muerte. Porque, claro, ya estaba en el plan que tenía que suceder algo así, tenía que ser después de banquetear y después de beber mucho licor. Bueno, pues ahora viene, es decir, a Holofernes. Entonces, pues para eso tenía que corresponder un poquito a Judith para que se alegrase más, alegrarse en este sentido material. Y continúa, se levantó para arreglarse, se vistió y se puso todas sus joyas de mujer. Su doncella entró delante y le extendió en el suelo ante Holofernes el vellón de lana que le había dado Bagoas para que se recostase allí a diario mientras comía. Judith entró y se sentó. Al verla, Holofernes se turbó y le agitó la pasión con un deseo violento de unirse a ella. Desde la primera vez que la vio esperaba la ocasión de seducirla y le dijo: anda, bebe, alégrate con nosotros. Judith respondió: claro que beberé, señor. Hoy es el día más grande de toda mi vida. Y comió y bebió ante Holofernes, tomando de lo que le había preparado su doncella. Holofernes, entusiasmado con ella, bebió muchísimo vino como no había bebido en toda su vida. Y ahora vendrá el capítulo 13, que es la culminación de todo este suceso que veremos el próximo día. Así el plan se va realizando según lo previsto, o según Dios va realizando las cosas y dejando que sus siervos continúen como aquí Judith es sierva de Dios, pues siga los mensajes, diríamos, que Dios la va dando. Y aquí precisamente en que su vida, diríamos, su manera de ser, pues no la permitían comer y beber, pues junto a un oficial, un general extranjero, aquí sí lo hace, bebiendo con mucha moderación, pero lo que importa es haciendo beber al otro y entusiasmando cada vez más a Holofernes, que es lo que tenía ganas y deseos para beber. Dice que no solo un poco, sino muchísimo vino. Dice que como no había bebido en toda su vida, porque nunca había sentido quizá una pasión de esa manera. Y Bagoas, aquel criado del general, pues me imagino que estaría contento, porque él sí había sabido pues conquistar con sus palabras a Judith para que fuese al banquete, no sabiendo que Judith va por esta seducción de Dios, porque se fía de Dios y porque quiere seguir siempre el mensaje que Dios la va dando en su corazón. Ojalá aprendamos aquí esta idea de que está bien hacer planes, porque a Dios rogando y con el mazo dando, y entre los humanos tenemos que hacer planes, pero planes largos alguna vez se pueden hacer, pero sobre todo lo importante es estar en las manos de Dios, es hacer, es saber cambiar de planes. A veces recordamos cuando los reyes magos, los magos, habían hecho sus planes de volver a Herodes cuando fueron a ver al niño Jesús, pero los planes supieron cambiarlos, tuvieron la valentía de cambiar el planes, porque sintieron la voz de Dios de que Herodes era malo e iba a matar al niño. Así muchas veces tendremos que saber ajustarnos a los planes continuos de Dios, y sobre todo saberle decir constantemente al Señor: lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos queráis.
Lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos queráis. Lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos queráis. Si queréis que entre las rosas, fíjate a los matinales.
Y cuando uno está en esta disponibilidad ante el Señor, puede ser en cosas grandes, claro, como en problemas grandes de la vida, en la llamada de Dios para una vocación grande, o en esas pequeñitas cosas de cada día, que es ahí es donde se demuestra esa voluntad de hacer la voluntad de Dios. Pues que el Señor, al leer estos libros del Antiguo Testamento, nos inspire ideas hermosas, buenas, de hacer la voluntad de Dios, de hacerla en cada instante, y veremos cómo todos estos libros serán muy provechosos para nosotros. Así pues, amigos, hasta el próximo día, que seguiremos aquí en lo más álgido de la acción de este libro de Judith. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Thank you.